ambos candidatos envían un mensaje a los latinos a través de Noticias Telemundo.
Hispanic community in this country wants law and order. They want protection. They want safety. They want to have that great safe feeling. And we provided that.
24 out of 100 kids in school are Latino. You are our future. We need you, and I'm with you.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Han sido meses de campaña intensa. Dos candidatos y dos visiones de país opuestas, como el agua y el aceite. El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden. Estados Unidos está quizá más polarizado que nunca. Las pasiones se intensifican, las enemistades también. Todo, por si fuera poco, en el contexto de la pandemia, con la tensión por los contagios, la economía en picada y las muertes por COVID-19.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristina Londoño, corresponsal de Telemundo en Washington, D.C.
Hola, soy Javier Vega y también soy corresponsal de Noticias Telemundo en Washington, D.C.
Cristina, Javier, muchas gracias a los dos por estar aquí.
Gracias a ti, Julio. Siempre que nos invitas, estamos felices de atender a tu llamado.
Encantados, Julio.
No, hombre, es un placer platicar con ustedes dos. Los corresponsales de Noticias Telemundo en Washington, D.C. han estado siguiendo la política, pues probablemente más y mejor que nadie en esta campaña electoral. ¿Cómo lo han vivido este proceso de campañas? ¿Cómo lo han vivido ustedes desde la primera línea, Cristina?
Bueno, la primera línea no descansa, Julio. Es permanente, especialmente porque esta es la primera, bueno, la segunda elección porque tenemos con el presidente Donald Trump, o con Donald Trump, ¿no? Y con él tenemos, más allá de las conferencias de prensa, lo tenemos activo en Twitter, en los medios sociales. Entonces cambia constantemente, siempre hay una nueva narrativa política. Y bueno, es una elección que, si en algo están de acuerdo los dos candidatos, Joe Biden y el presidente Trump, es que es definitiva para el futuro de los Estados Unidos, que son varias generaciones las que van a depender de lo que pase en estos comicios. Entonces, sabemos lo que está pasando, nos lo tomamos en serio y la gente está nerviosa, está tensa, hay entusiasmo, es todo tipo de pasiones y de ansiedad que están despertando estos comicios.
Javier, sin duda ha sido un desafío, ¿no? Lo que decía Cristina, el reto de cubrir a un candidato tan activo y tan poco predecible como el presidente Donald Trump. ¿Tú cómo lo has vivido?
Sí, pues ha sido trabajar horas extra, ha sido el estar escuchando discursos en un estado, en el otro, y me parece que evidentemente es una vorágine de datos y de información y de tweets y de noticias que cambian de un momento a otro. A veces uno tiene ya la idea de lo que es la noticia del día y cambia repentinamente. Entonces ha sido el estarse adaptando continuamente a este flujo continuo de información y estar leyendo constantemente y tratar de darle a la audiencia la información más actualizada. Pero esto es un tren rápido que va en constante movimiento y nosotros estamos subidos arriba de él.
Ahora, sí es histórico, Cristina, porque en todas las elecciones se habla de la importancia de esta elección, de lo determinante que puede ser, lo histórica que es. Pero esta, ¿te parece distinta? ¿Cómo puede cambiarnos la vida esta elección?
Bueno, distinta, es distinta a todo, yo te podría decir, especialmente en el tono de la elección y en lo que está en juego. Yo he cubierto elecciones desde 1992, pero nunca habíamos estado en medio de una pandemia que ya se acerca a cobrar casi que un cuarto de millón de vidas estadounidenses, o eso es lo que se espera para en cuestión de unos meses, ¿no? Entonces estamos viviendo en contra de unas circunstancias totalmente distintas que no conocíamos. Estamos viviéndola también invadidos por medios sociales y por todo tipo de información que no es tan fácil revisar y que hay que confirmar. Salen todo tipo de versiones constantes Y te puedo decir que la población está igual, se siente una división muy dura en las calles, ha sido, como te digo, el tono de la elección.
Dos territorios en el que el voto latino podría determinar al ganador.
Y por ejemplo, los hispanos, uh-huh. Muchos sienten que está en juego su seguro médico.
Yo perdí mi trabajo y mi compañía me quitó mi aseguranza. So, hubo mucho que tuve que hacer.
Otro grupo de hispanos dicen que está en juego la libertad, el socialismo.
El presidente ha sido mucho más fuerte en su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Entonces son palabras mayores. Y por eso es, yo creo que la gravedad y la ansiedad que está generando este proceso.
¿Percibes tú, Javier, que el país está tan polarizado como se nos dice? ¿Así lo ves? ¿Y de qué forma lo ves dividido?
Totalmente, Julio. Yo creo que todos lo percibimos en el día a día, en las calles, incluso en nuestras conversaciones con amigos, con familiares. Y además de esto, dan cuenta las encuestas y los sondeos, lo podemos ver en los números. Prácticamente el pastel está partido a la mitad. Ahora, si nos vamos hablando de encuestas a estados enigmáticos, como diría el Washington Post, como Texas, la última encuesta de Quinnipiac nos hablaba de 47-47 en el caso de la elección presidencial. Así que esta es la polarización. Esta es la división de la que estamos hablando. Y ahora, ¿cómo se refleja eso? Pues también diría yo en posiciones cada vez más férreas, más frontales, que era de lo que hablaba mi compañera Cristina Londoño, y también en cómo se desacredita o cómo no se le da permiso de ser a lo que es diferente. Y creo que en eso radica el que esta polarización vaya tendiendo o se vuelva más peligrosa conforme se acerca o lo que podría ser un conflicto postelectoral si es que se complican las cosas.
Sí, y a toda esta tensión se suma lo que ya decías tú, Cristina, ¿no? El contexto en el que ocurre una pandemia que nunca había pasado. ¿Cómo crees tú que el coronavirus, la pandemia, ha influido en esta carrera presidencial? Los dos candidatos lo han enfrentado de forma completamente opuesta, ¿no?
Bueno, nos ha pegado en la salud, porque estamos hablando ya, como te decía, estamos acercándonos a ese, con la posibilidad de ver un cuarto de millón de muertos uh-huh. Antes de que se acabe el año, ¿no? Sí. Esto ha afectado especialmente a familias hispanas, a gente de las minorías, pero también nos ha pegado durísimo en el bolsillo.
Que no tengo para mantener a mi familia, que no tengo el Dios de agarrar un 5.
Su hermana y su esposa tampoco están en condiciones de salir a buscar un empleo. Ya están retrasados en el pago de la renta y de los servicios esenciales.
Las cifras de desempleo se dispararon de un momento a otro. La gente se ha quedado encerrada en sus casas. Muchos han perdido el trabajo. Esta tarde hablaba con una activista comunitaria que me estaba hablando de familias hispanas que se quedaron en la calle, que les quitaron la casa, que están pasando hambre. Y además de eso, además de ese contexto, tenemos una nación con otra crisis, con una crisis de salud mental. Esta pandemia nos ha generado ansiedad, nerviosismo. La gente está tomando más pastillas para dormir que nunca. Y todo esto son estadísticas, ¿no? Entonces, esta realidad es bastante difícil y tenemos los dos candidatos con ofertas totalmente distintas. El presidente Trump diciendo, tenemos que aprender a vivir con esto.
And we'll get back to a normal life. That's what we want. Just a normal, just 7 months ago, we want to get back. It will be better than that very soon.
Y tenemos que regresar a la normalidad porque esto nos está haciendo daño. No nos podemos quedar encerrados. Joe Biden, por el otro lado, dice, bueno, no nos tenemos que quedar encerrados, pero tenemos que oír lo que dicen los científicos.
Masks matter. These masks, they matter. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease, social distancing.
Y en medio de todo esto, pues entonces se desata tremenda pelea sobre cuál es la mejor manera para enfrentar la pandemia, la economía. Es que es todo al tiempo. Yo creo que es una marejada que viene con una cantidad de cosas que se nos vienen encima, y yo creo que esa es la mejor manera de entender por qué este es un momento tan, tan delicado y tan sensible en la historia de este país.
Sí, y por momentos parece que toda la conversación se la robó el coronavirus, ¿no? Y la pandemia, y se ha dejado de hablar de otros temas en esta campaña, temas que Podríamos incluso pensar que iban a ser muy importantes, porque lo fueron para el presidente Trump en su campaña de 2016. Por ejemplo, la inmigración. De eso no se ha hablado nada, Javier. Y de otros temas más.
Pues sí, el coronavirus ha estado presente porque ha vuelto la campaña prácticamente monotemática y los temas que se discuten en la campaña están asociados a la pandemia, como la economía. Ahí serían el uno o dos de los temas más importantes en la campaña. Ahora, el tema de la inmigración, pues prácticamente ha entrado con calzador en los foros públicos que ha habido en la campaña, pero siempre a pregunta expresa. Yo te diría que temas ausentes, por ejemplo, hasta ahora, ha sido el del cambio climático, que es una cuestión fundamental, elemental para la supervivencia de la raza humana, sí, y que es uno de los temas que reconocidamente deberían estar en la agenda de los gobiernos del mundo, pero que no se ha discutido. Digo, ayer en el debate, último debate presidencial, se incluyó en la agenda de temas, finalmente. Pero es interesante que las campañas no le hayan dado fuerza en el discurso de los candidatos a un tema como el cambio climático, incluso ni siquiera por temas de rédito político, pensando en la generación Z.
De acuerdo con esta encuesta, uno de cada tres jóvenes latinos registrados para votar asegura no sentirse representado por ningún político.
En los más jóvenes, que sabemos que tienen esto como prioridad número uno y que además, nos dicen los expertos, es un grupo pues creciente y cada vez más influyente y que ya está saliendo a votar.
Sí. Los jóvenes, desde luego, y los latinos, ¿no, Cristina?, que son el otro grupo del que tanto se ha hablado ahora, se convierten en la minoría más grande, 32 millones de electores potenciales. Pero Trump y Biden han sabido dirigirse a ellos, a los latinos. ¿Qué te parece?
Bueno, si se han sabido dirigir o no, es, vamos a ver con los resultados de las elecciones, pero que están tratando por todos los medios como ellos pueden, ¿no?
Sí.
Te puedo decir que, por ejemplo, el presidente Trump, la campaña Latinos for Trump viene desde el año pasado. Yo creo que es una cosa que hay que destacar. El presidente Trump, la campaña republicana, fue la primera que empezó a luchar ese voto latino que había tenido casi olvidado hace 4 años y en darse cuenta del potencial del voto latino. Yo voy a votar por Donald Trump. Latinos con Biden se creó hace solo unos meses después de fuertes críticas de gente que estaba diciendo que el ex vicepresidente Joe Biden tenía un problema hispano.
Preocupándose por el bienestar de los más vulnerables. Ese es Joe Biden, un hombre de bien.
Y están tratando de llegar no solamente con comerciales y anuncios en español, por lado y lado, pero también con una movilización en las calles del lado de la campaña de Joe Biden, pues sacando figuras muy importantes que los latinos quieren muchísimo. Está todas las estrellas de Hollywood, y por el otro lado, pues del lado del presidente Trump con Latinos for Trump. Si tú ves todos los actos de campaña del presidente Trump, esté donde esté, ellos se aseguran que justo detrás del presidente haya letreros de Women for Trump, porque el voto de la mujer es importante y lo necesita, pero hay varios carteles de Latinos for Trump. Y ha hablado español y ha traído a latinos a que se acerquen a la campaña. Entonces, vamos a ver si los movilizan, vamos a ver si los entusiasman, que ese es el factor clave, y si los latinos llegan hasta las urnas. Al parecer, están en camino o ya empezaron a votar hace rato.
Pues sí, parece que ya más de 2 millones de latinos han estado votando por anticipado. ¿Cómo votaron los latinos hace 4 años y cómo se ha movido esa balanza para un lado o para el otro?
Pues mira, Julio, de hecho, si revisamos el último sondeo del Pew Research Center que se realizó hace unos días, nos da que el 63% del voto latino está con Biden, mientras el 29% está con Trump. Ese es el número que nos da el Pew Research Center. Si nos vamos y revisamos los votos en 2016 y cómo votaron los latinos en la última elección presidencial, pues Hillary Clinton obtuvo aproximadamente el 65% del voto latino. Es decir, que están prácticamente igual los números demócrata-republicano. Es decir, que el presidente Trump recibió en 2016 también alrededor del 30% del voto latino. ¿Por qué se mantiene prácticamente igual este porcentaje? Bueno, quizá, y eso dice el Pew Research Center, que 8 de cada 10 hispanos han dicho que el factor número uno para elegir por quién van a votar es la economía, que están pensando su voto con el bolsillo, y ese es uno de los lemas y uno de los mensajes centrales de la campaña a la reelección del presidente Trump. Pero también, por el otro lado, no hay que olvidar pues el impacto que ha tenido el coronavirus y el manejo que ha tenido la pandemia del coronavirus en la población hispana.
La pandemia, trabajadores hispanos han sufrido las peores consecuencias del COVID-19 porque no han parado sus labores y estas requieren que estén presentes. El nuevo estudio hecho por las autoridades de salud destaca que latinos que trabajan empacando y recogiendo alimentos han salido contagiados de manera desproporcional en comparación con otros grupos.
Donde sabemos que ha sido pues realmente nuestro grupo poblacional uno de los más afectados por esta pandemia.
Sí, totalmente. Un pensamiento probablemente común en muchas personas es que uno imaginaría que los latinos no votarían por el presidente Donald Trump, pero mantiene esas preferencias. Cristina, ¿a ti te sorprende?
No creo que me sorprenda. El voto latino no es un voto monolítico. Yo creo que, uh-huh, que es una de las cosas más importantes que tenemos que destacar. Nosotros no solamente... estamos encasillados porque hablamos español, venimos de distintos países, hemos tenido experiencias distintas y hay muchos latinos a los que el presidente Trump les ha hablado muy claramente, les ha hablado al bolsillo. Sí, antes de marzo los pequeños negocios habían logrado muy grandes avances. No se puede pelear contra las cifras de desempleo históricas que se veían en marzo a la baja. No se puede, y tampoco se puede pelear con el nerviosismo de muchos latinos que han tenido malas experiencias con lo que se llama el socialismo, ¿no? Y ahí es gran parte, hay mucho apoyo que tiene el presidente Trump.
Ahora Biden ha publicado un plan de gobierno con el socialista Bernie Sanders y está respaldado por el castro chavista colombiano Gustavo Petro.
Hay que recordar las experiencias del pueblo cubano, del pueblo venezolano, de los colombianos que huyeron en medio de la guerra por movimientos de izquierda, ¿no? Centroamérica, también el baño de sangre que se vivió en Centroamérica durante la Guerra Fría, y cualquier partido que asocien con esos movimientos, pues le tienen terror porque ya les ha afectado sus vidas, ¿no? Entonces, yo creo, no, de verdad que no me sorprende. Como tampoco me sorprende que gran parte de los latinos en este país en este momento estén con la campaña Biden porque se han sentido más identificados por una campaña que les está diciendo que les van a quitar el seguro de salud.
Y mientras se acumulan las cuentas, Trump continúa vendiendo cuentos.
We have it totally under control.
This is going to go away without a vaccine.
Poniendo en riesgo innecesariamente nuestra salud y dejando a nuestras familias en las filas de desempleo.
Entonces, pues estamos viendo los resultados de lo que han dicho ambas campañas y de lo que la gente quiere oír de acuerdo a la experiencia única que ha vivido.
Sí. En ese sentido, el periódico New York Times publicaba un reporte recientemente sobre la información falsa que han recibido muchísimas personas de la comunidad latina. Por ejemplo, insistiendo en que Joe Biden es comunista, por ejemplo, o que Black Lives Matter, el movimiento a favor de la comunidad afroamericana para terminar con la desigualdad, es también del demonio, incluso en algunos medios de comunicación locales, en la radio, a través de internet. ¿Cómo los latinos, les parece a ustedes, han recibido su información y cómo se pueden ver afectados por esta información falsa que llega de diferentes fuentes, Javier?
Sí, efectivamente, bueno, estamos en la era de la información, entonces a través del famoso WhatsApp, a través de un mensaje de correo electrónico, de un mensaje en la red social Facebook, pues fluye cualquier tipo de información, de noticias no verificadas, ya lo dices tú, se han hecho varios recuentos al respecto. Llama la atención, por ejemplo, el caso de esta locutora de radio ahí en Miami, muy famosa locutora de radio AM, que vinculaba ahí a Joe Biden y a la campaña de Biden y al movimiento Black Lives Matter con la brujería.
Conservative Miami radio host Karines Moncada is a Venezuelan expat. She recently aired racist lies on WURN Actualidad Radio.
Practicar la brujería.
lo negro.
Se han hecho pues, una cantidad de señalamientos. Lo que yo sí destacaría, más allá de pues repetir en realidad algunos de estos ejemplos que yo creo que son nocivos, lo que sí destacaría y es la importancia de que en estas elecciones, más que en ninguna otra, se han multiplicado los esfuerzos de verificación de datos para tratar de ofrecerle a la ciudadanía, y esto es un servicio que hacen los medios de comunicación.
En estos meses de campaña política estamos recibiendo muchísima información, a veces es muy confusa. ¿Cómo podemos saber qué es verdad y qué es mentira?
Pues bueno, como el que hacemos aquí en Noticias Telemundo de Te Verifica, es el servicio de verificación de datos que tenemos en casa para que pues, los votantes puedan acudir y tratar de disipar este tipo de dudas, pero que aún así, sin duda, deben de permear y deben de tener algún efecto, aunque me gustaría pensar que es marginal.
Se han perfeccionado también las encuestas, Cristina, sobre todo las encuestas estatales que se equivocaron en 2016. ¿Te parece que se ha hecho un mejor trabajo en ese sentido también?
Uy, ahí tampoco me atrevo a decir nada, Julio. No sabemos. Sí. No
habrá
me atrevo
que ver,
a decir
toda la
cómo
razón.
Están, cómo es. No, eso ya veremos cuando podamos comparar resultados con encuestas, porque antes de eso, imagínate.
Sí, es cierto. ¿Han aprendido algo distinto en esta campaña de los candidatos, del proceso político, algo que les haya dejado estos meses tan intensos que han vivido, Cristina?
Yo creo, mira qué pregunta tan difícil. Cada minuto que estamos en la calle yo creo que uno aprende. Lo que más, la lección más grande, yo tengo muchos años en esto, pero yo creo que la lección más grande es que todo ha cambiado, que no estamos jugando con las mismas reglas y que estamos viendo un electorado totalmente distinto, que estamos viendo candidatos que están llegando al electorado de manera totalmente distinta. Y lo que me ha preocupado porque ahora hay tantas fuentes de información. Antes la información estaba, digamos, más controlada, ¿no? Entonces ahora una de las cosas que me da tristeza de lo que estamos viendo ahora es que los electores de cada uno de los candidatos pues solamente ven la información de su candidato, ¿no? Sobre todo la gente más apasionada, y hay menos discusión abierta. Entonces uh-huh. eso ha generado pues mucho problema en la calle y nos ha generado a nosotros problema como periodistas, ¿no? Porque cuando uno trata de mostrar los dos lados, pues siempre hay gente que las barras bravas de cada candidato, digamos, no están dispuestos a oír lo que está pasando del otro, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero yo creo que hemos ido aprendiendo en la medida que vamos andando.
Tú, Javier, algo quizá de los candidatos que no sabías y que se te ha revelado en estos últimos meses de campaña.
Mira, en el caso del presidente Trump, bueno, cubriéndolo como corresponsal en su calidad de mandatario, es muy diferente ya al candidato a la reelección, ¿no? Creo que Trump se transforma en los escenarios.
Are you okay over there? Everyone fine? Good? Okay. He looks better than I do, that guy. He looks better than I do. Good. Thank you. You make sure you're okay.
Es una transformación con el aplauso de los suyos y es una energía tremenda la que tiene el presidente Trump y este carisma que muestra en estos eventos multitudinarios en los que ha insistido e insiste en plena pandemia. ¿Por qué? Porque pues aparentemente es su fuerte. Y entonces, digamos, esa energía y ese carisma muy diferente al de el Trump de la Casa Blanca o al Trump que está ahí intentando o respondiendo las preguntas de los periodistas, creo que esa faceta. Ahora, como decías tú, con los bailes, con todo esto que está intentando hacer para ganarse el voto, esa es una faceta que me ha tocado conocer al presidente Trump en esta campaña. Y por otro lado, en el caso del candidato Biden, creo que el candidato Biden puede ser un gran orador cuando conecta.
Just days ago, the press and the pundits have declared this candidacy dead. Now, thanks to all of you, the heart of the Democratic Party. We just won and we've won big because of you.
Recuerdo muy bien un discurso que dio él cuando ganó su primera primaria contra Bernie Sanders. Esto fue en Carolina del Sur, si no me equivoco, y fue un discurso por demás emotivo, o sea, un discurso que realmente logró emocionar y conectar con la audiencia. Entonces, son candidatos que tienen fortalezas de un lado y del otro, que no en todo momento están haciendo uso de estas herramientas, pero que saben que las tienen y que me imagino en esta recta final rumbo a la elección van a tratar de usar estas armas que ellos tienen y que son sus propias cualidades personales más destacables.
Y después de la elección, Cristina, ¿qué nos espera? ¿Qué país nos espera el 4 de noviembre?
No sé, no tengo ni idea, ni siquiera sé si vamos a saber el 4 de noviembre. Yo que generalmente soy súper atrevida, Julio, me tienes en la barrera, me tienes súper cautelosa, porque es que hace 4 años todo el mundo metió la pata, toca decirlo. Sí. Todos los expertos en política a los que yo veía en los distintos eventos les decía, bueno, dígame qué va a pasar. Y todo el mundo me decía que el presidente Trump se iba, uh-huh, y el presidente Trump ganó. Entonces, yo creo que si algo aprendimos es a que no sabemos nada, a que hay que ver los resultados y es muy posible que el 4 de noviembre todavía no sepamos por la gran cantidad de votos por correo, aunque la avalancha de votos tempranos de pronto nos da otra realidad. O sea, no sabemos nada, estamos en la barrera mirando la noticia con tanta ansiedad y con tanta expectativa como el votante promedio.
Sí, pero sí está también ese factor de, como dices, Cristina, de incertidumbre y de temor a que haya incluso un conflicto postelectoral entre las dos partes. ¿A ti qué te parece, Javier? ¿Qué puede pasar después de el 3 de noviembre?
Sí, bueno, yo creo que evidentemente hay incertidumbre, como tú lo dices, Julio, hay una batalla muy competida. En algunos casos los resultados van a tardar, sí por el voto, uh-huh, por correo, como dice Cristina, también por los litigios que pueda haber en varios de estos estados, péndulo, pero bueno, hay que confiar en las leyes, hay que confiar en la Constitución, ahí la hoja de ruta está muy bien trazada. Este es un país pues democrático donde siempre ha habido una transición pacífica, una transición ordenada del poder. A mí me parece, después de haber cubierto muchas elecciones durante años y años, que quizá por temas de formas políticas podamos amanecer el 4 de noviembre con dos candidatos que en la noche se declararon ganadores independientemente de lo que vaya a terminar pasando de manera oficial, y con eso el inicio de una nueva saga que es la posibilidad de este conflicto postelectoral que sí o sí se acaba el 20 de enero porque ese es el plazo fatal que dicta la Constitución.
Pues hasta entonces nos contarán ustedes cómo lo han seguido viviendo. Les agradezco a los dos por platicar con nosotros, por ponernos todo esto en perspectiva. Gracias, Cristina. Gracias, Javier, por estar ahí.
Gracias a ti, Julio, y que viva la democracia. Vamos a ver qué sorpresa nos da esta vez.
Sí.
Seguiremos informando. Saludos.
Gracias. En la recta final de las campañas solo nos queda insistir en que el que pueda votar en estas elecciones, que vote. Esta es la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz y aportar así con lo nuestro al futuro de este país. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra
Noticias
al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.